Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Yo no sé si algún aficionado del Real Club Celta que ahora mismo pueda estar al otro lado del receptor, del receptor radiofónico en este día para los profesionales de la radio tan especial, si alguno de esos aficionados del Real Club Celta puede o no compartir opinión conmigo. Pero la sensación que tengo es que este año, en los finales apretados, cuando el Celta va por debajo en el marcador, no hay partido. El rival no permite que el Celta despliegue su fútbol. Eso sucedió, por ejemplo, el jueves de la pasada semana en Mendizorroza, cuando el Alavés cobró ventaja en el marcador. Con ese 1-0 se clasificaba para la final de la Copa del Rey. Y prácticamente en los 10 últimos minutos no se jugó. Pero en cambio, la situación es totalmente diferente cuando es el Celta el que encara los últimos 10 minutos de un partido con ventaja en el marcador. No es la primera vez que le sucede a los vigueses que de un resultado favorable se pasa uno totalmente desfavorable. Ello sucedió ayer en el Calderón, como anteriormente había sucedido en San Mamés. Ayer, después del gol de Guidetti, el Celta alcanzaba el tramo final con un esperanzador y merecido 1-2. 10 minutos después, el resultado fue de 3-2 para el Atlético de Madrid, que suponía para el Celta su segundo desencuentro, su segundo desencanto, su segundo mazazo anímico a lo largo de la semana que ayer concluyó. Para Cabral, que fue el autor del 0-1, habíamos vivido un partido muy intenso y también muy alocado.
Sí, la verdad que fue un partido muy intenso. Nos pusimos dos veces arriba, pero bueno, ellos tienen un juego aéreo muy importante y nos convirtieron de esa manera, ¿no? Nos vamos muy, muy tristes porque, como dije recién, nos pusimos dos veces arriba y no pudimos llevar los tres puntos.
Las palabras de Gustavo Cabral, que luego en sala de prensa serían refrendadas por el técnico Eduardo Berizzo. El Celta jugó mejor, el Celta mereció más, pero el Celta perdió, se queda anclado en los 30 puntos, en la décima plaza. Para Berizzo, pues le queda el consuelo de que el 3-2 final fue totalmente injusto.
Creo que por el trámite del partido sí, no habíamos sufrido situaciones, habíamos jugado muy bien en campo rival, habíamos tenido profundidad, situaciones de riesgo a favor. Venir a este estadio y jugar como jugamos es un motivo de satisfacción, pero hay que revisar la madurez, el saber estar, el oficio para cerrar partidos, que hoy no falló.
Es cierto que el Atlético de Madrid falló un penalti, pero también bien cierto es que con 1-1 en el marcador, Jozabed, que fue una de las novedades en la formación inicial del cuadro vigués, estrelló con Moya batido un balón en el poste izquierdo de la portería colchonera. Un Jozabed que al final del partido también valoraba así la dolorosa derrota que había sufrido el Celta.
Sí, un partido que se volvió un poco loco al final de la segunda parte, pero que bueno, que yo creo que hemos merecido ganar y que al final en dos minutos pues se nos ha escapado.
Total, que el Celta ha perdido. El Celta buscaba ayer recuperar anímicamente el pulso, no pudo ser, la vida sigue, hoy el cuadro descansa y a partir de mañana a empezar a pensar en la Europa League.
Hasta 50% de descuento en tus mejores rebajas. Las rebajas de Mercamueble. Siente, ríe, comparte, sueña. Vive tu casa con las rebajas de Mercamueble. Ahora con descuentos de hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo, en 12 meses, sin intereses. No te lo pienses. Las rebajas del hogar en Mercamueble.
En Vigo, Avenida de Madrid 215. Puxeiros.
15 horas y 34 minutos, la vida para bien o para mal continúa, hay que pasar página y pensar ya en ese partido. Jueves, 7 de la tarde en Balaídos, ida de los 16avos de final de la Europa League entre el Real Club Celta y un Shakhtar Donetsk que trabaja, entrena, está concentrado en Braga preparando ese partido contra el cuadro vigués. Para que se pueda jugar en Balaídos fue necesario que 10 días después de que parte de la cubierta de la grada de Río volara debido a condiciones climatológicas muy adversas, fue necesario que esas obras se pudieran reparar y que la seguridad de los espectadores estuviera totalmente garantizada. Hoy Abel Caballero lo confirmaba.
Las obras de aseguramiento de la cubierta de Río están realizadas. Los trabajos de aseguramiento están ejecutados, ¿verdad? Ya se hizo el refuerzo del apoyo de la correa de acero laminado que había cedido con la acción del viento, se fijaron las placas sueltas, se hizo un refuerzo del material de cobertura. El viernes acabaron las reparaciones de los desperfectos y las reparaciones fueron además para reforzar toda la zona circundante a la del desprendimiento en un 35% su capacidad de resistencia. La zona afectada era, aparte de los 20 metros cuadrados de desprendimiento, había una zona afectada de 18 metros cuadrados en el entorno y se reforzaron 350 metros cuadrados. De tal modo que el próximo jueves, 16, el Celta Shakhtar se celebrará con toda la seguridad, porque se hizo una correcta reparación de los desperfectos y se mejoraron notablemente las condiciones del entorno de aquella zona que con el viento se habían debilitado.
Hablaba Abel Caballero de las obras en Balaídos de cara al partido de este jueves ante el Shakhtar Donetsk. Pues vamos a intentar saber un poquito más de ese equipo ucraniano, de ese líder de la liga ucraniana que está concentrado en Braga, con un español que este pasado verano hizo las maletas y se fue a jugar al fútbol de ese país. Comunicación en directo con Borja Ekiza, jugador del Cirka de Kirovogrado. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo te liaste la manta a la cabeza y cambias País Vasco y Navarra, cambias Eibar por Ucrania?
Pues bueno, ya yo creo que necesitaba un cambio de aires. En mis últimas temporadas no había jugado todos los minutos que quería y creo que era una buena experiencia. Es una liga muy dura y yo creo que me ha venido muy bien para fortalecerme, coger minutos y conocer otras culturas.
Estás jugando en el equipo ahora mismo noveno clasificado de la primera división ucraniana, geográficamente situado en el centro del país, muy lejos de Donetsk.
Efectivamente. Bueno, mi ciudad, Kirovogrado, está en mitad de Ucrania. Donetsk nos queda, bueno, relativamente lejos, 7 horitas, digamos, pero bueno, la ciudad está tranquila, no hay problema de guerra ni de nada y la vida es muy normal.
Lo que sí tendréis es frío para dar y tomar, ¿no?, para regalar.
Sí, eso sí. Normalmente en la Liga, la primera de Ucrania, en estas fechas está parada, porque hay temperaturas mínimas de menos 15, menos 20 incluso, y no se puede practicar el fútbol. De hecho, estamos de pretemporada en Chipre. Suele ser un buen destino, Chipre de Turquía, pues para, bueno, un poco más cálido, para entrenar y coger ritmo otra vez para volver a la competición, de nuevo, luego, más tarde.
Oye, que el motivo de mi llamada era para que me dijeras algo del Shakhtar. ¿Es tan fuerte como lo indican los resultados? Tú que conoces la liga ucraniana y que conoces la liga española, ¿cómo auguras que puede ser esa eliminatoria entre Celta y Shakhtar con ese condicionante que tú apuntabas? Ahora mismo no estamos compitiendo en Ucrania.
Pues a pesar de que la liga ucraniana es muy física, es una liga muy dura, los jugadores son rudos, son fuertes, y el Shakhtar tiene la peculiaridad que la zona atacante, digamos, está llena de brasileños, también son duros, pero bueno, es un fútbol diferente al que Ucrania, digamos, no está muy acostumbrado. Es, salvando las diferencias, en Ucrania se pasean como el Barça, Madrid se pueden pasear en la Liga Española, así que es un rival duro. Pero bueno, el Celta juega muy bien al fútbol, ha tenido buenos entrenadores y la idea que quieren plasmarla yo creo que la hacen muy bien, así que será un partido yo creo que equilibrado.
Borja, cuando sale el Shakhtar a Europa es diferente, adopta más precauciones?
Yo creo que no, yo creo que los jugadores están acostumbrados a llevar la batuta, llevar la iniciativa, y son jugadores descarados, me explico, que jugando en casa o fuera, yo creo que intentan hacer lo que quieren hacer, llevar el peso del partido, porque se sienten cómodos, así que yo creo que intentarán llevar el peso del partido también.
Se juega la vuelta en Kharkov. El frío, el hecho de que se juegue la vuelta en Ucrania, ¿puede ser un elemento desequilibrante a favor del Shakhtar? ¿O tú cómo lo ves?
Yo creo que hay elementos que se tienen que notar, no sé si a favor o en contra, me explico. Por ejemplo, ahora la liga en Ucrania está parada, no sé si es mejor estar como el Celta, que está en competición, que está más rodados, o haber tenido un periodo de mini vacaciones, mini pretemporada, a pesar que se han estado rodados ahora, han estado entrenando. Eso no sé cómo influirá. Luego lo que sí digo, que el frío sí que se nota. Jugar con frío, si no estás acostumbrado, yo creo que te cuesta un poco, pero bueno. Y somos profesionales y a todo te haces.
Y lo dice uno del norte, que ha tenido la gentileza de poder charlar con COPE Vigo, Borja Quiza, que ha sido un placer poder charlar contigo, y que te vayan las cosas muy bien en el Circa. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Se cumplen 20 años del lanzamiento del Ford Focus, el coche más vendido desde entonces. Y en Galmotor, tu Ford de Vigo, lo queremos celebrar poniendo 20 unidades de Ford Focus a un precio excepcional. 20 años, 20 unidades. Venga por el tuyo antes de que se acaben. Galmotor, tu concesionario Ford de Vigo, en la carretera de Camposancos 113.
18 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Hay que dejar momentáneamente el fútbol y hablar de balonmano, porque este último fin de semana ha sido muy intenso. Sin duda, la mejor noticia que pudimos recibir ha sido la confirmación de que el Mekelle Atlético Guardés ha pasado ronda en competición europea. Volvió a ganar al equipo portugués del Colegio de Gaya, en este caso ayer domingo, por 32-22. Pero ojo, que el partido corrió por momentos riesgo de suspensión, había condensación en la sangriña, y de haberse suspendido el partido podría haber quedado eliminado el Mekelle Atlético Guardés. Afortunadamente ello no sucedió y el Guardés ahora espera al rival en la siguiente ronda de la Copa Challenge. En Asobal, el sábado, nueva decepción del Cangas, no pudo pasar Frigoríficos do Morrazo de un empate en Ogatañal ante Puente Genil. Sigue en la penúltima plaza con 8 puntos, a 3 de la salvación. También derrota en la División de Honor Femenina, sorprendentemente en cancha propia del Porri ante Málaga por 19-25, y en la División de Honor Plata perdió el Cisne y ganó el Teucro, que sigue liderando con mano de hierro la categoría. Pablo Romero, COPE Pontevedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Así es, suma y sigue este Teucro, que pese a que en los últimos partidos, eso es cierto, han sido muy sufridos y el Teucro gana prácticamente en los minutos finales, ya van 33 de los últimos 34 puntos y es el líder, como dices, indiscutible de la categoría. Marcador final, Teucro 27, Torrelavega 25, pero todo muy abierto hasta el minuto final, cuando el equipo pontevedrés supo defender un ataque rival sin ponerse nervioso y marcar luego los dos goles que le dieron la victoria al equipo teucrista. Partido, como decimos, de mucho ritmo al principio, de alternancias continuas en el marcador, pero al final la historia se repite y el Teucro se vuelve a imponer con mucha templanza en los minutos más críticos. El entrenador Quique Domínguez habla del nivel de confianza del equipo pontevedrés.
Tantas jornadas ganando, tantas semanas consiguiendo puntuar, eso te va dando una confianza, te va dando una seguridad que hace pues que a lo mejor, llegados a estos finales igualados, pues los juegues con tranquilidad, los juegues con seguridad, los juegues con esa inercia tan positiva que está llevando el equipo.
Las palabras de Quique Domínguez, que quiere retornar con la Sociedad Deportiva Teucro a la División de Honor, a la Liga Asobal. Hasta mañana, Pablo.
Hasta luego.
Recordamos que
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en baloncesto, pues este último fin de semana nos ha dejado todo tipo de resultados. Por ejemplo, en la Liga Leporo perdió ayer en Barcelona el Marín Peixe Galego. En Le Plata ganó Cambados al líder y está ya de nuevo muy cerquita de la primera posición. En Liga Femenina 2 perdió el Celta, que se complica la situación. Ahora mismo las viguesas son novenas. La cara positiva la ofrecieron Cortegada y Arsín, las de Villagarcía terceras, las de Pontevedra cuartas. Y en baloncesto en silla de ruedas, en esa división de honor, pues muy buenas noticias. El cuento acabó bien porque ganó el ANFIP 47-69 en Canarias, prolonga su buena racha de resultados, es ahora mismo el tercer clasificado, pero Bernabé Costas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estuvisteis a punto de no jugar, viaje de lo más accidentado, porque os plantáis en el aeropuerto de Gran Canaria y faltaba para vosotros algo tan importante como las sillas de paseo y las sillas de jugar.
Sí, correcto. O sea, el transbordo de... Hicimos Vigo Madrid, Madrid-Canarias, y el transbordo de Madrid-Canarias, pues nos dejaron las sillas en Madrid, con lo cual pues nos quedábamos tirados. O sea, dependíamos del siguiente vuelo que llegara todo para poder llegar con las sillas de paseo y las sillas de juego para poder jugar.
Porque vosotros jugabais en la tarde del sábado y viajasteis a primera hora del mismo día del partido, es decir, que el margen de maniobra y de horas de que disponíais era mínimo.
Claro, y además depende de los vuelos que haya ese día para Canarias, y si no tienes un vuelo a media mañana o a primera hora de la tarde, te quedas sin poder jugar, con lo cual, pues bueno, habría que tomar medidas pertinentes para poder volver a jugarlo en otro calendario o hacerse cargo Iberia, que en este caso fue con la compañía con la que viajábamos, pues tomar un tipo de solución.
Total, Bernie, ¿cuándo tuvisteis las sillas, a qué hora y cuándo empezaba el partido?
Pues mira, salimos a las en el primer vuelo de la mañana a Madrid, y en el transbordo fue cuando se quedan las sillas en Madrid, que se quedaron atrás, pues jugábamos a las 6:30 de la tarde, y estuvimos pues prácticamente 4 horas tirados en el aeropuerto de Canarias esperando por el material, y sobre todo pues ya no solo por el material, sino por las sillas de paseo, ¿no? Que son estas piernas a la hora de movernos, y es un poco indignante, ¿no? O sea, llegar a un aeropuerto y no poder moverte y depender de gente que te tenga que llevar y traer sin tener ni don ni son, pues es un poco engorroso.
Quiero creer que estas horas previas fueron de enorme tensión, pero como el deporte es lo que es, a veces es tan imprevisible y estáis ahora mismo metidos en una dinámica tan positiva de resultados, salís a la cancha, reseteáis, hacéis borrón y cuenta nueva y ganáis.
Correcto, yo creo que íbamos con la mentalidad de que teníamos que sacar un buen resultado en Canarias, porque siempre la cancha de Canarias es una cancha muy complicada a la hora de jugar, por el tema del cambio de horario, y además que pues la hora que es, pues siempre llegas con el tiempo justo, o siempre te pasa algo en el aeropuerto, pues como nos pudo pasar, pues vas un poco a remolque, ¿no?, todo el viaje, y bueno, sacamos el partido de primero, salimos bastante enchufados en el primer cuarto, aguantamos el segundo cuarto bien, y luego lo rompemos en el tercer cuarto, rompemos el partido y ya nos llevamos el partido a casa, que es una victoria que yo creo que es muy importante para seguir con opciones de mantener la tercera plaza, ¿no?
Pues ojalá que se pueda mantener esa tercera plaza, porque hablar ya de la segunda y de la primera parecen ser cosas mayores. Por mi parte, felicitarte y desear que en el futuro esto no se vuelva a repetir. Un abrazo, querido amigo.
Muchísimas gracias.
Hay que realmente reflexionar sobre lo que le ha sucedido al ANFIP o a lo que le puede suceder a cualquier disminuido físico, sea o no deportista de alto nivel, de alta competición, cuando se sube a un avión. En este caso ha sido Iberia la compañía que no ha podido estar más desafortunada, pero posiblemente sea otro programa y otro foro de discusión el lugar más acertado para reflexionar. Pero evidentemente tendría que haber en el mundo de la navegación aérea un protocolo para que estas situaciones no se produzcan, porque imaginaros el panorama, un equipo de básquet en silla de ruedas, sin sus sillas de paseo, sin sus sillas de competición, tirados en la terminal del aeropuerto de Gran Canaria, siendo personas absolutamente dependientes. Insisto, no conviene ahondar, profundizar en la herida, pero sería bueno que en el futuro se estableciera a nivel nacional o internacional una serie de protocolos para que ello no volviera a suceder. Y para terminar con baloncesto, en la Liga EVA sigue un equipo gallego mandando, el Chantada, y siguen los dos vigueses cerrando la clasificación. Penúltimo, Vigo Basket, que perdió, 4 victorias, 12 derrotas. Último, el 6 de Nadal, que sigue sin saber lo que es ganar un partido. 15 horas, 50 minutos, como siempre, a esta hora, más información deportiva local, aquí, en el circuito provincial de la cadena COPE.
Ven y descubre el gimnasio más moderno de Vigo y que nunca cierra. Apúntate antes del 20 de febrero a Supera 24 Horas y en marzo solo pagas la mitad. Además, la matrícula es gratis. En Carral 2 y Gerona 21, Supera 24. Sport non-stop. Por algo somos la primera cadena de centros deportivos de España.
Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono, pero antes permitirme relatar, permitirme resumir lo que ha dado de sí una muy buena mañana de atletismo, la que ayer se vivió en la parroquia viguesa de San Miguel de Oya. Si hay un club y una parroquia que apuesta por el campo a través, ese es San Miguel, edición número 40 de su trofeo de campo a través. Buena parte de lo mejorcito del campo a través gallego se dio cita en Vigo ayer domingo. En la categoría senior masculina, la victoria fue para Lolo Penas, que se impuso en la línea de meta, a Nuno Punto, el portugués, que fue segundo, y a Manuel Hurtado, que ya más distanciado ocupó la tercera plaza. También hubo sprint para conocer la vencedora en las categorías senior femenina. Ella fue Sandra Mosquera, que superó en un segundo a Leticia Fernández, que ocupó la segunda plaza, mientras que Iria Fernández acabó al final ocupando el último cajón del podio.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Tramo final, último tercio de nuestro programa. Quiero regresar al mundo del fútbol y además nuestro invitado merece un apartado muy especial. En primer lugar, porque su equipo ayer ganó y el Coruso, del Coruso se trata, se afianza en la zona media de la tabla clasificatoria en un partido, victoria ayer sobre el Somozas, en donde nuestro invitado, pocos pueden decir que han llegado a la cifra de 500 partidos en Segunda División B, llegó, insisto, a este medio millar de partidos. Es vigués, tiene 35 años, se llama Alberto Rodríguez. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. Celta B, Zamora, Ponferradina, Mérida, Palencia, Lugo, en el Coruso, en tu retorno a Vigo desde el año 2010. ¿Quién te lo iba a decir, no? Cuando empezabas en la cantera del Celta.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, de momento, pues la verdad es que han sido muchas alegrías y bueno, ya ha pasado tiempo desde que hemos debutado, pero bueno, la verdad es que muy contento por haber llegado hasta este número que tú has dicho y más que nada, pues bueno, pues por las sensaciones que he tenido, que de momento en el fútbol han sido casi todas positivas.
Es que ahora mismo, Alberto, eres el jugador en activo dentro de la Segunda División B con más partidos a tus espaldas. Es cierto que hay otros 3 compañeros que te superan, pero los 3 ya han colgado las botas.
Sí, está claro que de momento, bueno, en activo soy el que más partidos llevo y nada, hoy sigo haciendo lo mismo, llevo trabajando igual toda la vida y bueno, veremos a ver hasta cuándo aguantamos.
¿De salud cómo andamos? ¿De salud y sobre todo de ganas?
Bien, de eso bien. De momento, ya te digo, toco madera, hasta el momento pues no he tenido nunca ninguna lesión ni nada raro y bueno, y la verdad que me encuentro, no te voy a decir mejor que nunca, pero la verdad que sí que me encuentro muy bien.
¿Cómo fue ayer el homenaje en vestuarios de tus compañeros? Es cierto que un homenaje es mucho más agradable cuando se gana, y ayer se ganó al Somozas y luego, digamos, hubo esa fiesta que te tenían preparada.
Sí, está claro que bueno, que los homenajes siempre vienen bien, sobre todo después del partido y más si cabe cuando ganas. Entonces nada, la verdad que que estábamos eufóricos porque, bueno, necesitábamos ayer ganar pues para quizá ver un poco más hacia los puestos altos de la clasificación. Ganamos, ahora tenemos otro partido en casa muy importante que queremos volver a ganar para ver si asomamos ahí la cabecita de arriba, porque bueno, estamos recuperando gente, ya el equipo ya transmite cosas muy positivas. Y nada, la verdad que lo que te he dicho, muy contentos, con mucha alegría, y bueno, celebramos la victoria, y bueno, y la verdad que los partidos también, pero bueno, pero más que nada la victoria.
Y me imagino que cuando en su día, en el año 2010, decidiste regresar a Vigo, y desde entonces permaneces en el Corusio, has encontrado, digamos, tu hábitat y tu sitio deportivo. En el Corusio estás a gusto y no hay motivos por los cuales intentar cambiar de club.
Está claro que yo cuando hace 7 años que llego aquí había tomado la decisión de volver a casa, ya estaba un poquito de aburrido andar por ahí fuera, y bueno, surgió la posibilidad de venir aquí a Coruso, y bueno, la verdad que estoy encantado. Llevo 7 años con gente maravillosa en el club, compartiendo el vestuario cada año, el vestuario se supera, y bueno, así es muy muy fácil trabajar, la verdad que estoy muy a gusto, y la verdad creo que tomo la decisión correcta.
Alberto, cuando uno está ya cerca del final de su carrera, me imagino que repasa lo que ha sido y lo que pudo ser. Tú has jugado, te has convertido en un clásico de la segunda B, pero en algún momento de tu carrera dijiste, qué pena no haber estado en ese momento, en ese club o en ese punto determinado para haber llegado a segunda o a primera división.
Sí, está claro que siempre lo piensas. Yo está claro que cuando tomé la decisión de salir del filial tenía la opción de quedar, con opciones de quedar en el primer equipo, pero bueno, aquella eran los años que salía Borja y poquita más gente, y bueno, la verdad que el año que me marché yo sí que debutó mucha más gente, y bueno, la verdad que nunca se sabe. Luego también cuando subí en Ponferrada tenía la opción de quedar en segunda división A, pero pues por temas de representantes al final me quedé un poco colgado y dejé pasar muchas puertas, y al final me quedé un poquito digamos colgado, pero bueno, la verdad que yo no me arrepiento de lo que he hecho. Creo que bueno, al final pues mira, he jugado donde he merecido. Creo que bueno, he trabajado siempre en todos los clubes, he intentado ser honesto, y bueno, la verdad que estoy muy contento con mi trayectoria.
Los futbolistas en temas de dinero sois muy reservados, y lo entiendo porque forma parte de vuestra privacidad, pero después de 1000 años jugando en segunda B, dinero me imagino que para vivir al día y poquito más, o sea que el día que cuelgues las botas seguramente tendrás que ponerte a trabajar.
Sí, eso está claro. El fútbol, y más que nada hoy en día, ya no es lo que era, que antes sí que se conseguían contratos buenos. Pero bueno, ahora mismo da para vivir al día y poco más, pero bueno, la verdad que no nos quejamos. En este momento estamos bien, trabajamos, tenemos un trabajo que nos permite pues disfrutar de lo que nos gusta, y bueno, en el momento que lo dejemos, pues habrá que, como todo el mundo, buscarse la vida y sacar la vida adelante.
Aunque seguro que vamos a hablar mucho antes, te prometo que cuando llegues a los 1000 partidos volverás a ser entrevistado por mí en la COPE. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, muchas gracias, un abrazo, Antonio.
Recuerdo que el Corusio, lo dije anteriormente, ganó 2-1 al Somozas, también ganó el Celta B por la mínima 1-0 al Racing de Ferrol, el Celta B que es ahora mismo tercero. La clasificación, ojo, se ha apretado: Cultural Leonesa 56 puntos, 54 Racing de Santander, 53, tercera posición para el Celta B. En tercera división, empate en la cancha de Negreira del Rápido de Bauzas, empate sin goles. El Rápido sigue primero con 50 puntos, uno más que el Villalbés y 4 más que el Depor B, que es tercero. Y en la segunda división femenina, jornada redonda para las nuestras. Ganaron Sardo Mamatamá y sobre todo el Olivo en un enfrentamiento directo. 3-1 ganó al Femiastur, y poco a poco las viguesas se alejan de la zona de descenso.
¿Por qué pasar frío este invierno? Dismonte aislará su vivienda por poco dinero y le hará ahorrar en calefacción. Combata el frío con aislamiento en cámaras de aire y sin obras. Dismonte, soluciones en aislamiento en fachadas, tejados y ventanas. Dismonte, por poco dinero, aísle su casa sin obra, ahorre calefacción y viva caliente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 986-235480.
Y antes de la despedida me queda un último apunte a este largo, extenso repaso del último fin de semana en voleibol en la Superliga Femenina 2. Derrota en Vigo en su pabellón de Teis del Juvenil. Perdió ante las Canarias del Santa Cruz por 0-3. Ahora mismo las viguesas ocupan la novena plaza y son las antepenúltimas dentro de su categoría. Joaquín Cabaleiro y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Un saludo. Feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.